Tertulia Jurídica, episodio 212. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días y buen fin de semana a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy, sábado de cine, sábado de palomitas, sábado quizás de popitas, ¿no, Lucía? Muy buenos días.
Sí, buenos días.
Doy la entradilla a Lucía, pero tenemos también a Enrique Sainz Rodríguez, Marta Boza, Mariano Zamora y Ángel Carapeto. Oye, de nuevo a todos, muy buenos días.
Buenos días.
Nos gustan los sábados.
Sí, además, hoy más seguimos con la lucha y a lo mejor tenemos sorpresa próximamente por parte de Popitas.
Pues Popitas, parece que esto del que la sigue la consigue y la persistencia hace que al final consigamos las cosas. Pues aquí Lucía, con su martillito pilón, pim, 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 durante 2 meses parece que ha conseguido que Popitas, al menos que le haga caso y le conteste.
Sí, que me responda, ya veremos cómo acaba el asunto.
Muy bien.
A mí me ha parecido una muy buena noticia que te hayan respondido y que además respondido favorablemente, abriendo el diálogo y la negociación favorable
y la posibilidad
a tu petición. Claro.
Yo
que
solamente
sí.
Vamos a lanzar desde aquí a la audiencia. Vamos a mandar un deberes. Vamos a mandar el deberes a la audiencia.
Venga.
Si de verdad queréis que el podcast siga, si de verdad os interesa que el podcast de cine jurídico siga, etiquetad a Popitas y etiquetad a Tertulia Jurídica y pedirle por favor que nos patrocinen. Sería muy guay.
Muy buena idea.
Sería muy chulo,
sí,
muy chulo.
Cualquier red social nos da exactamente igual.
Muy bien.
Sí, vamos a inundar las notificaciones del community o de la community manager de Popitas para que diga, joder, pues esta gente tiene presión, ¿no? No sé.
Sí, porque además todos los fines de semana les mencionamos. Y además que es maravilloso, que yo no consigo ver una película sin comer palomitas, pues jolines, ya que comentamos cine,
va a ser
que
la
menos
última vez
ir
que
acompañada.
Va a ser la última vez que nos vemos como no nos patrocinen. Y a partir de ahora empezaremos a hablar mal de ellos si no nos patrocinan. Así que...
Bueno, así, oye, se negocia, así se,
así se negocia.
Así se negocia.
Es lo que hay, es lo que hay.
Popitas, os queremos.
Sí.
O no.
¿O no?
Depende de vosotros.
Bueno, ya fuera de cachondeo, que lleváis un ratito ya charlando de tontería, vamos a hablar hoy sobre la película que la amiga Lucía nos dijo, oye, ¿por qué no hablamos sobre La cena de los idiotas? Y dije,
sí, porque me quería ir a cenar fantástico con vosotros, pero como no era posible, pues dije, venga, opción B.
Me parecía fantástico, me parece fantástico. Yo, si te digo la verdad, Mariano, quiero darte las gracias, de verdad, de todo corazón. Es que de verdad, no hay gracias en este mundo que quepa ni palabra que defina el favorazo que me has hecho.
¿Por qué?
¿Qué consiste el favor?
El amigo Mariano dijo, creo que fue a mediados de semana, después de haber grabado el episodio anterior, dijo, de verdad, valiente película que habéis elegido, al que ha elegido la película. Yo una vez me pegaron una patada en el pie y aún se me pegaron una patada en la boca haciendo karate, me partieron la mandíbula y aún recuerdo con cariño la persona que me dejó el tufo a pie en la nariz durante un mes, que tuve que estar comiendo batido durante un mes y pico y todavía lo guardo con recuerdo, el recuerdo lo guardo con cariño y no la mierda de película que ha dicho Lucía.
Bueno, tengo que decir en mi defensa que ese dramatismo lo ha copiado de mí.
Eso fue lo que dijo Mariano. Entonces dije yo, bueno, hablé con mi mujer y dije, no tenemos nada que hacer, y me dice, sí, tenemos que hacer mudanza. Y digo, pues vamos a hacer la mudanza porque yo no la voy a ver.
Yo tengo que decir que en el chat nadie secundó su opinión, ¿eh? Nadie
Mariano
entendió. Es
sui generis. Porque solo, Mariano.
A mí me sirvió de excusa, sinceramente. Sí, sí, y encima, sí, sí, sumándole que es una película francesa, que los franceses, bueno, pues la verdad es que cuanto a cine... ¿Cómo era, Ángel, los Oscars que tenían ellos?
Los César.
Un premio César. Que encima son romanos, ¿verdad? Que encima le ponen nombres romanos. Así que, bueno. ¿Quién hace la intro? Venga, Ángel, dale tú.
Venga, muy brevemente, La cena de los idiotas, película francesa de la productora Gaumont, es la más famosa y la más prestigiosa de las productoras francesas, dirigida por Francis Weber, y que consiste en una película que es pasar al cine a una obra de teatro, año 1998, como digo, en la cual se cuenta una historia muy simple de un protagonista que con sus amigos celebra todas las semanas una cena de idiotas. Básicamente se trata de que cada uno de ellos localiza al ser más imbécil que puede localizar y lo invitan a esa cena. Todos ellos son personas ricas y poderosas, básicamente para reírse de ellos sin que ellos lo sepan. Entonces coincide que el señor tiene, bueno, dijéramos un pequeño accidente, sufre una contractura en la espalda y no cree que no puede ir a la cena, pero no obstante recibe al idiota que había escogido por recomendación de un tercero, solamente para descubrir que el idiota es, como dicen en la película, es un superclase, o sea, un superidiota, que pone su vida patas arriba en media noche aproximadamente, mandando a su mujer en manos de las personas que lo engañan, ¿no? Consiguiendo que le hagan una inspección fiscal de la cual puede resultar la quiebra de su patrimonio, etcétera. No, es una comedia de situación que dio además, y esto sí es curioso, dio lugar a la creación de un modelo de persona. El idiota se llamaba François Pignon y el grupo de directores, guionistas, etcétera, repitieron varias películas más, comedias de situación, todas ellas, en las cuales el protagonista era siempre una persona media, ni rica, ni pobre, ni lista, ni siempre bastante mediocre, que siempre atendía el nombre de François Pignon. La película fue un éxito en Francia en su día, y consiguió 3 premios César de los 6 a los que aspiraba. Bueno, y nada más. Si queréis podemos ya comenzar a comentarla.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a ti que nos estás escuchando. Darte las gracias por escuchar.
Y por comer las papitas hasta la semana que viene.
La película realmente es muy divertida. Habéis hecho la introducción centrándolo en el gusto de Mariano, que yo no comparto. Y realmente yo la había visto ya hacía muchos años. La volví a ver de noche y la verdad es que casi despierto a toda la casa con las carcajadas que me eché, porque a mí la verdad es que me gustó mucho, me pareció muy divertida y muy inteligente en cuanto a sus diálogos, ¿eh? Es decir, por lo menos personalmente.
Yo opino como Ángel y discrepo totalmente con Mariano. Me parece una película bastante divertida. Creo que hay que entender los matices del cine francés y creo que representa perfectamente todos los clichés del cine francés y de la vida cotidiana francesa. Y a mí me parece súper divertida.
Es que ahí está el tema, a lo mejor por eso es por lo que, salvando la distancia de, bueno, que no todo el mundo tiene, podéis tener un buen gusto para todos, en este caso no lo tenéis, es obvio, por eso precisamente es una peli, vamos a decirlo mediocre, igual que estamos hablando de los otros, del carácter, mediocre, es todos los clichés, es... No sé, tú pones todos los clichés franceses que pueda haber, los metes en una costelera, los mueves y te sale eso.
Bueno, hijo, no te he visto quejarte así por los clichés de las películas estadounidenses.
Ay, sí, las americanas sí que son agotadoras.
De verdad, que todas son lo mismo.
Quejarse.
A mí las francesas es que... me gusta el humor francés.
A mí
lo
también.
Lo encuentro gracioso. Y la película, me he reído yo también, me ha parecido graciosa. Y no se hace tediosa. Hay algún momento que dices, bueno, como en toda película, pero realmente me ha parecido bastante ágil y graciosa. Enrique, ¿qué piensas tú que tienes educación francófona?
No, a ver, yo estoy menos con Mariano, obviamente, yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho aquí. Es verdad que también hay que tener
qué
en cuenta...
Qué bien quedado, que le gusta quedar bien con la gente. Mójate, Enrique.
No, pero que digo que hay que tener en cuenta que la película está basada en una obra de teatro. De hecho, la película prácticamente ocurre todo el rato en una habitación, excepto las imágenes que se ocurre todo el rato en una habitación. Sí. Yo pienso que son clichés franceses, sí, pero bueno, también es verdad que a veces recurre al humor fácil. Pero bueno, también es algo de agradecer. A veces hay muchas películas que cuesta encontrar el humor o cuesta encontrar. Aquí es fácil de entender. A lo mejor es la típica película que no ha pasado a los anales de la historia como un peliculón, para acordarnos. No, pero bueno, claro. Yo sí he pasado un buen rato.
Es entretenido.
Yo en mi defensa, que hoy el programa no se llama Tertulia Jurídica, se llama Todos contra Mariano.
Mariano, te queremos.
Debo decir que, a ver, como comentario, Enrique, 12 hombres sin piedad también estaba basado en una obra
eso de... Eso te iba a decir ahora.
Comparación. O sea, vamos a partir de esa, y luego, realmente la película, la premisa de la película en sí no parece mala. A mí me pareció bastante interesante la premisa. La ejecución me pareció muy mala. Será también un poco que no me gusta en exceso el carácter francés ni el cine francés. Puede ser derivado de ello. No obstante, reconozco que para un humor burdo y de bajo nivel está bien. O sea, no está tan mal. No tenéis que sentiros mal si os gusta.
Mariano, podemos deducir de lo que, de tu frase, de tu pequeña intervención, ¿no? Que la película es buena si te has levantado de un coma y no has visto ninguna película en 30 años.
Por ejemplo, que nos perdona si nos ha gustado.
Bueno, el que dice un coma dice que sea un ermitaño o lo que sea también. No, ¿no?
Si por ejemplo tu prototipo de humor solo pinguero, te va a gustar.
Pero es que has comparado con 12 hombres sin piedad y no es justo. 12 hombres sin piedad es una película que no ha envejecido.
Peliculón.
Es un claro, peliculón. Sí, pero no se puede comparar porque es una película que tú la puedes ver en este año como la hemos comentado ya, y es una película que es puede ser totalmente actual por el mensaje que transmite. Esta película no. Esta película te das cuenta que tiene ciertos comentarios, que tiene ciertos clichés que han envejecido mal, que a día de hoy ya no están tan bien vistos desde el año 98 hasta ahora. Entonces también tenemos que mirarlo con la perspectiva del tiempo. Yo no comparto tu idea.
Y además es humor fácil, hay algún humor un poquito menos fácil. Y es una crítica, y lo que es más burdo es la relación de los superricos con el mundo. Eso es una... Pero os digo que yo he encontrado mucha identificación con los superricos de aquí. Es decir, ni siquiera superricos, gente de un cierto nivel, has visto muchas actitudes de este estilo, de este desprecio hacia lo que es normal, incluso de este desprecio hacia lo que es distinto a ellos. Por tanto, será un cliché francés, pero yo creo que los franceses cogen clichés de la vida en general, y es llevado al extremo, porque hacer una cena de idiotas me parece patético, y cómo disfruta pensando que es idiota y lo disfruta, es muy grave, pero no es más que radicalizar un pelo cosas que nos hemos encontrado todos al día a día. Entonces a mí me parece bueno, porque los franceses son muy críticos y es bueno. Imagino que los que tienen estas actitudes no harán autocrítica ni se encontrarán reflejados, pero bueno, a mí me ha parecido muy correcto
la película. En cuanto a la parte jurídica, porque yo
es
creo que
una crítica a la sociedad también, ahora vamos con la parte. Pero yo creo que es una crítica a la sociedad en este caso, quizás también al doble juego, a la doble moral que tenemos sobre cómo intentamos hacernos amigos para ridiculizarlos sin que ellos lo sepan o sean conscientes en este caso. Y al final creo que también tiene un mensaje muy bonito, porque al final te das cuenta de que el rico, el personaje principal, es igual de idiota.
Es más.
Sí.
Es más.
Y creo que al final ese mensaje se transmite y es bastante, bastante chulo. A todo esto, centrándonos en el tema del ámbito jurídico, yo sinceramente, o sea, yo no entiendo mucho de derecho tributario, de derecho fiscal, no sé cómo actúa muy bien la agencia tributaria, pero que tú pidas un favor, que se presenten en tu casa y te hagan una inspección.
Esto también es llevado al extremo. Es totalmente ilegal, pero ¿sabes aquello de no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas?
Eso lo dice
Montrucía. Sí, es mi frase favorita.
Ah, pues es que...
Me lo dice el lunes sí, el lunes no.
Está de moda esta frase. Pero es que es verdad, o sea, de hecho, las inspecciones fiscales, los requerimientos que no son de inspección, sino que son de recaudación o de gestión... Todos empiezan por una orden, hay como una orden, ahora vamos a ir a por tales, ahora vamos a ir a por cuáles, de tales años, de tal... Y luego hay por indicios, los inspectores tienen una libertad por indicios, y los indicios van de este palo. O sea, el otro día pasé por este restaurante y hacen una de platos carísimos y tal y cual, y de tanta moda del restaurante, voy a mirar y le cae una inspección. O sea... que hay una discrecionalidad también para signos externos que ellos detecten. Y eso es como persona física lo que a mí me parezca como persona individual. Entonces, eso sí le sirve al amigo del, ¿cómo se llama? El Pierrot, ¿cómo se llama este? El, ¿eh?
Sí,
Piñón. Vale, pues Piñón. El amigo del colega, el colega inspector del François Piñón, está claro que ha percibido unos indicios brutales de evasión, porque no es normal, es un piso a todo lujo que no tenga ningún cuadro colgado. Y eso lo puedo utilizar luego en horario profesional y con los cauces profesionales para empezar una inspección, lo que es totalmente ilegítimo, que tampoco me cabe dudas de que suceda, que uno le pida un favor al otro, el otro le da el teléfono, que oficialmente no tiene ningún amparo, que no puedes sacar información oficial y secreta de este tipo.
Un pisazo delante de la Torre Eiffel, como todos los parisinos, porque todos los parisinos tienen su casa delante de la Torre Eiffel, si no, no es parisino, si no le quitan el carnet.
Pero enchufado en sí, la Torre Eiffel, que no ni respira, ni siquiera hay respiración aquello.
Y ningún turista, se ve por ahí, no sé.
Al hilo de esto que dice Marta, es maravilloso ver el mundo pre-protección de datos. Ese momento
tal cual.
Llama a su compañero inspector y no pasa nada, yo me paso por la oficina, saco el expediente y te doy absolutamente todos los inmuebles que tiene registrado este menganito en
¿y
París,
teléfono,
¿no?
Y pero
el teléfono y todo.
Yo te digo una cosa, es verdad que tenemos una ley de protección de datos actualmente que tenemos que cumplir, además el reglamento europeo y demás, pero yo me he encontrado algún caso, alguna situación que se ha actuado así, es decir,
claro.
En el trabajo lo he visto decir, pero ¿tú cómo has conseguido esta información? No, mi primo, mi sobrino, mi tío, mi cuñado que trabaja no sé dónde me lo ha dicho. Claro. Te quedas en plan de, pero bueno, aquí... Sí. Pues de hecho, conozco un caso muy cercano precisamente de eso y que está bastante jodido, ¿eh?
Claro, ya lo dice Joaquín Reyes, España es un país de cuñados. Y se ve que Francia también.
Incluso aquí hay una especie de soborno, es un soborno muy burdo, es a cambio de una tortilla con especies, un vino echado con vinagre y grabar la segunda parte del Paris Saint-Germain Olympique de Marsella. Pero bueno, no deja de ser también un soborno.
Oye, una buena tortilla francesa con especias provenzales, yo también me vendo, ¿eh?
Y bueno, echarle vinagre a una botella de 200 euros...
Yo prefiero el Chateau Lafite del 74, efectivamente.
Mira, para mí, uno de los mayores sacrilegios a los que he podido asistir en esta vida fue cuando vivía en Francia, hice una tortilla de patata, que a mí me salen muy ricas las cosas como son para los franceses.
Es que tiene que decir que vivió en Francia, ¿verdad?
Sí, no, yo también.
Lo tenía que decir.
Y después de hacer la tortilla, la hicieron puré y le echaron tabasco.
Ahí
me juré que no volvería a hacer una tortilla de patatas en ese país. Así que me
estás confirmando los prejuicios de Ángel y de Mariano, ¿eh? Me parece. Con ese tipo de cosas.
En Inglaterra hice una paella y los hijos de puta se echaron soja.
Eso son clásicos, claro que sí.
Eso es pena de muerte, Mariano, ahí estoy contigo.
Vamos, no veas qué odio, sí.
A cerrar la frontera, vamos.
No, pero bueno.
Me sorprende de la película que esto no es tanto jurídico, que sí, que lo podemos relacionar un poco con el tema de familia, pero con esa auténtica levedad y pasotismo con el que se lleva el tema de cómo cambia la mujer y dice, no, se habrá ido con este, no, yo lo perdono, no, luego se va. O sea, cómo cambia la mujer y a él lo que le joroba es que la mujer, o sea, perder a la mujer en el sentido de que se vaya con otro.
Sí.
Pero si no vuelve aquí no pasa nada.
Gracias, Mariano.
Lo grave es que se vaya con un amigo suyo, con uno al que detesta, con un...
Bueno, y la amistad, porque vuelve el exnovio al que, bueno, el exmarido o el exnovio que le quitó la mujer, no merezco un amigo como tú, le dice. Y ahora son súper amigos otra vez.
Eso es un fallo.
Son súper amigos, pero se pasa riéndose de él la mitad de la película.
Pero es un fallo. Eso también hay que decirlo. Para mí es un fallo garrafal de la película. Yo todo el rato estaba esperando que al final le diera la puya, porque lo que no puede ser es que unos amigos íntimos, uno le robe la esposa al otro.
Uy, robar.
Es que me recordó a una canción de Pimpinela.
Tiene un candado y tiene
un
magnético para que repite cuando sale, o tiene tiene dos piernas y decide con quién irse.
No, ahí, no. ahí.
Eso por eso sí, digo pero que es una película sentido... que ha envejecido muy mal y que no podemos juzgarla ahora, siendo una película del 98. En el 98 ese tipo de cosas, nos guste o no nos guste, pues probablemente se normalizaban.
Lo grave es que, exacto, en lugar de enfadarse con su esposa, corta con su amigo. Lo grave también es que si tú tienes un amigo, pues le dices, mira, nos hemos enamorado. No, se hizo tan mal que termina la relación. Y termina la relación de odio absoluto y el tío, cuando se entera de que el que le robó la mujer se ha quedado sin ella, va y lo va a ayudar. Esto no tiene ningún sentido. Todo el rato estaba esperando que al final le diera la típica estocada de francés de decir, bueno, pues hacía ver que te ayudaba, pero realmente vengo aquí a fastidiarte. No, 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 de repente, como la mujer te ha abandonado, ahora me hago íntimo. Eso me ha parecido muy, muy flojo. Estaba esperando realmente que se la devolviera, que realmente era falsa la reconciliación. Esos argumentos muy flojos, y eso exacto, que nos enfadamos porque te has llevado a mi mujer. Bueno, ¿a qué tipo de relación tenías tú con tu mujer? Que como si la mujer no tuviera ninguna responsabilidad, la responsabilidad, o sea, eso está tratado muy, muy vulgarmente, pero bueno.
Si eso ha envejecido mal, lo del amante ya ni os cuento, ¿eh? La amante que es la loca, que la trata de loca con los perros. Dejo los perros con mi madre y voy a verte, en fin.
La amante ninfómana, hay que decirlo.
La amante ninfómana.
Que no es verdad, es lo que dice él. O sea, es él queda de lo más una persona baja, baja, baja. Está desesperado porque le abandona a la mujer y tiene un amante. Y para quitársela de encima dice que es ninfómana. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tú eres? Que tienes una mujer y un amante ninfómana que te cansa. Es que es todo muy, muy burdo.
Un poco la idea era ir al personaje de Brochard, ¿eh? De,
sí,
de
muy protagonista.
Bordo. Se
sí.
trataba de ponerlo como auténtico imbécil, ¿no? A él, más bien que a idiota.
Sí, y tampoco se sostiene el que le cansa el Piñón, ¿cómo hemos dicho que se llamaba? Perdón.
Piñón.
El piñón. El piñón le cansa horrores, pero solo está pensando en lo bien que quedará en la cena por tener el idiota más idiota, pero no le aguanta ni una, no le escucha, lo hace callar, no, solo piensa, uy, esto me irá muy bien para ganar como la apuesta, pero realmente piensas, ¿qué tipo de cena hacéis que ni siquiera la disfrutáis? Disfrutaréis luego hablando de los idiotas, porque cada vez que el piñón hace una idiotez o le habla, no lo soporta, entonces es todo como el absurdo del absurdo.
Es que... Yo creo que en parte es porque, como os digo, yo creo que el personaje del principal, de Brochard, precisamente trata de dibujarlo como una de las peores personas posibles. De hecho, en la primera escena, cuando dice que no tiene ningún idiota y que no sabe qué hacer, el amigo con el que está tomando café le dice, bueno, pues yo me voy, porque yo no puedo ir porque voy a visitar a mi padre, y saca el cucharón y empieza a decirle, ¿tu padre le gusta esto? ¿Le gustaría hablar en público de estas cosas?
Ah,
a un amigo suyo
que
le tiene que decir... No, Pierre, con mi padre no, ¿eh? Con mi padre no, 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 si no, no estoy diciendo nada, ¿no? O sea, evidentemente se estaba pensando en llevar al padre de su mejor amigo como idiota a una cena de idiota.
No, él queda de lo
eso
más
te lo dibuja cretino. Como una persona sin escrúpulos, claro.
Totalmente cretinísimo. Sí, sí, mira, sí.
Pero desde el momento uno de la película hasta que finaliza.
No, totalmente.
Porque al final lo utiliza para recuperar a su mujer y salirse con la suya.
Decir, en relación a eso, y digo, para un toque jurídico, imaginar, os hago una pregunta a todos, a ver qué contestáis, os lanzáis. Imaginar que sois abogados y viene a vuestro despacho, pues el tío de los boomerang, que es uno de los tontos que va a la cena, y dice que quiere emprender acciones legales porque le han engañado para ir a una cena para burlarse de él. ¿Qué le daría? ¿Qué consejo legal le daría?
Una demanda por ponderación de
la imagen, de la propia imagen.
El honor.
Ahora está perdidísima. Tú imagínate todos los ricachones con sus superabogados y negándolo todo.
Bueno, pues, yo creo que le diría, mira, no, yo no te voy a defender en ninguna demanda contra ellos. Eso sí, si le pegas dos bofetadas a cada uno de ellos, yo te defiendo el procedimiento penal.
Yo no le voy a defender eso, pero yo le voy a dar las pautas para que se pueda vengar y que no haya consecuencias legales. Así, como quien no quiere la cosa. Negaré haber dicho esto.
Y otra cuestión, ¿habéis tenido alguna vez algún cliente o proyecto de cliente que os haya venido una historia?
¿Una historia de qué?
Yo, mía personalmente no, pero una persona que conozco tuvo un asomo de cliente, no llegó a cliente.
Que una, quería tentativa contratarlo. Idónea, claro. Una tentativa idónea.
Efectivamente. Quería contratarlo porque quería demandar a la cadena SER. Y esto es rigurosamente cierto, ¿eh? Porque decía que estaban plagiando su vida, ¿no? Entonces, cuando empezó a preguntarle, decía, ¿pero cómo que estaban plagiando mi vida? Y dice, sí, porque, por ejemplo, ponen la canción de Pérez, de Una lágrima que cayó en la arena, y a mí eso me pasó una vez, una chica que me gustaba y no sé qué, la lágrima. Y el compañero que me lo contaba decía, yo allí con una cara de póker, tratando de no mover ni un músculo de las comisuras de los labios, escuchando todo lo que me estaba diciendo. Y luego tratando de quitarle de la cabeza. Que,
a ver, yo es que
soy de película, persona, se puede hacer una película del todo.
Claro, yo es que soy de las personas que, depende del día, considero que todo el mundo tiene derecho a vivir, y si no, considero que me sobra la mitad de la población mundial. O sea, depende de cómo me levante ese día.
A ver, Lucía, yo alguna vez en este podcast lo he dicho. Yo creo que la mitad de la población es tonta.
¿Solo la mitad?
Y la otra mitad porque no la conocemos.
Se lo hace.
Mira, yo, hablando de cosas así, como decía, a mí me han venido alguna vez con cosas muy raras. Yo recuerdo dos muy fuertes. Una, por ejemplo, fue cuando un señor me vino que tenía un negocio, lo habían embargado por no pagar el alquiler y tal. Y como 8 años después me vino a decirme si podíamos poner una sentencia, o sea, una demanda o un recurso de revisión para intentar anular esa sentencia por la cual él había perdido ese negocio, porque durante el tiempo en el que él pasó este procedimiento y no pagó el de este y tuvo el desahucio y todo eso, estaba poseído.
Ya
estaba bien.
Entonces, ¿en serio?
Estaba muy bien ya.
A mí también me han hablado.
Listo de papeles ya.
A mí también me han hablado de posesiones, de amarres. Con las nulidades sale mucho, ¿sabes? Es que me hizo un amarre.
Ángel, yo primero no sabía lo que era un amarre. ¿Clientes con las drogas? ¿Sí? O sea, ¿y tú llevas todo este tiempo hablando de mis clientes por el tema de las drogas? Si aquí tenemos hasta exorcismo.
Posesiones.
Estuvo sometiéndose a exorcismo. O sea, que ya se había curado, dormía. De hecho, era musulmán, dormía con un Corán debajo de la almohada, porque si no tenía miedo de que le volviesen a llegar. Esto os lo juro que es totalmente verídico. Y el tío se emperró en que podía hacer una recurso de revisión, que sí que estaba claro, que cómo no iba a estar claro. Y yo le cogí, le puse delante el folio, o sea, una hoja de encargo, y le dije, en grandes negritas, el cliente sabe que no tiene ropa de herbilidad ninguna, pero no obstante quiere pagar este letrado. Y se lo puse así, y se lo dije. No, le dije, fírmame. Si me firmas eso y me das el dinero, yo te lo pongo.
¿Y te lo hizo?
Brutal.
Entonces,
pero no estaba tan sincero. Porque no lo firmó.
Es que luego, parece, en la hoja de descargo siempre es cuando ya no quieren. Cuando claro, dices, yo te he advertido de esto, esto y esto. Entonces se echan para atrás. No quieren, pero me lo decías muy claro, que tú estabas de acuerdo en todo esto y que yo te he asesorado que esto no es viable o que tiene este peligro. Te lo he dicho y tú dices que sí, fírmamelo. Ahí se termina todo. Sí que es verdad.
A ver si el cliente de Mariano antes lo fue de Lucía, pero por otro motivo. No se sabe, por el tema de las drogas y tal. Y así se explica lo de la posesión, que el hombre estaba un poquito, no se sabe. De consumo y eso.
Esos son los mejores. Oye. Yo también tuve, en relación a lo que ha dicho Marta, que ha mencionado el tema de las nulidades, yo también tuve un cliente una vez que una de las razones que quería alegar la nulidad del matrimonio eclesiástico, hablo, era de que su exmujer le había hecho magia negra y el consentimiento, digamos, que no era el suyo. Es decir, que había dicho que sí quería casarse, pero que no era su voluntad, porque era con magia negra o con vudú. No, y de coña. Yo le dije que yo ese capítulo me legaba negra.
La ex mujer decía, vamos a seguir. Con un negro.
Con esta cosa yo me planto, la gente tiene mucha imaginación.
Se está yendo el episodio a los cerros de Úbeda. Vamos a centrarnos, os he dado un poquito de margen. Yo no he visto la película, lo he dicho ya de nuevo, pero estoy seguro de que no habla ni de magia negra, ni de negros con magia, ni de nada más de eso. No. Así que continuar.
Bueno.
¿Bueno qué?
No habla nada de eso.
El señor, que por cierto, que los dos, el Piñón, tanto el Piñón como su amigo, que son agentes de Hacienda, ¿no? Son inspectores.
Sí, inspectores.
Los dos. A mí me resulta también curioso, aparte de lo que hemos dicho de esa vulneración de la protección de datos, sí. Es indudable, no cómo, cómo se hace, es los signos que el piñón son los que mira sobre su trabajo. O sea, la forma que tiene de hacer su trabajo, porque el otro está claro que era solamente mirar cuadros, como ha dicho antes Marta, y sospechas y tal, sino cómo habla de su trabajo, con, además con una naturaleza totalmente descarnada, de sin una, un mínimo de...
empatía.
Empatía, correcto.
Al contrario, y más bien es que eso se plasma muy bien, como sale el colega del piñón, que no es que no tenga empatía, el colega del piñón ya es una cosa, una obsesión, que es la que se generó en España cuando a los inspectores y subinspectores se les daba comisión en función de esas sanciones que tú pusieras. Cuanto más recaudes para nosotros, bonus. Y este ansia está muy bien reflejada, porque realmente es el que hay. Y esta obsesión y esto no escuchar, y lo que es y lo que no es, no es, esto es muy propio de nuestros inspectores, que los saludo. Totalmente en contra de Hacienda Española, a favor de los jueces españoles. Siempre. Por eso estoy tan. Cuando se critica tanto la judicatura española, es que yo vengo de la administración, que es lo peor, y de la administración fiscal, inspección. Estas tonterías, esta obsesión, esta obcecación, esta cortedad, esta me la he encontrado. O sea, no me cites que salgo de cuentas, que estoy embarazadísima, que salgo de cuentas. Citación. ¿Pero esto qué es? Luego, no me cites, por favor, porque tengo derecho a la lactancia y a la baja de maternidad. Tengo derecho baja de maternidad. Yo dando en inspección de mamar a mi hija ahí con el actuario. Digo, pues muy bien, no voy a dejar la lactancia porque tú seas así. Yo dando de mamar con él allí. O sea, y una cortedad y una falta, no solo de empatía, de no te puedes entender, porque los ponen cortos. Pues yo me los he encontrado así, cortos.
¿Qué iba de eso? ¿Habéis tenido alguna inspección de Hacienda?
Claro. Ah, yo personal no, pero personal. Claro que he ido.
No, requerimientos de documentación todos los
años. Requerimientos a tope, requerimientos a sí. tope. Hay que perderles miedo. No. Hay que perderles miedo, ¿eh? Hay que ir sí. con descaro. Además, tráeme esta documentación, no te la pienso traer.
Lo
o
dijo
me la
Marta,
requieres o no te la traigo.
Lo dijo Marta, bien dicho, en el episodio que grabamos nosotros dos, en el café que tuviste conmigo, Marta, lo dijiste sí. muy, muy claro. Eso fue, se publicó, creo, el 19 de mayo.
Sí, gracias. O sea que hay que perderles miedo y hay que atacar con la misma moneda, porque no pretendas una coherencia, no son coherentes.
De hecho, últimamente el Tribunal Supremo está dictando
adiós, un hilo
de sentencias.
Adiós, gracias. Tenemos de los tribunales y tanto. Sí.
Los tribunales habla de lo contencioso.
Ponen las cosas en su sitio.
Pero es que el problema es que hay que llegar hasta los tribunales.
Aquí está.
Ahí está.
No es justo para el justiciable, para el administrado. No es justo porque si todo el mundo sabemos que no es así, si hay jurisprudencia a mansalva de que no es así, ¿tú por qué tienes que hacer lo que te dé la gana sin llevarte una sanción, si a mí me va a costar ahora 3 años de pelea para ganarlo?
Claro que sí. Bueno,
lo pago y a tomar por culo, me olvido de.
Y luego, como en los tribunales está la maldita limitación de las costas en sede de lo contencioso, que algún día nos tendrán que explicar en base a qué criterios objetivos que nunca se explican se pueden limitar esas costas, en fin.
¿A qué? ¿Al 30%? Tiene... ¿Es al 30%?
No. La ley lo único que dice es que se podrá limitar las costas a cantidad concreta y no dice ni siquiera cuáles son los criterios. Y normalmente los tribunales, cuando limitan las costas, no suelen decir por qué las limitan. Entonces te puedes encontrar con un procedimiento por una cuantía de 200 o 300 mil euros con las costas condenadas, pero limitadas a 1.100, a 1.200 euros o a menos incluso.
Yo de hecho, yo no llevo mucho contencioso, pero de una multa a un establecimiento de hostelería que le estaban pidiendo 2 multas de 6.000 euros, que la he ganado, me las han limitado a 100 euros las costas.
Oh, pero esto el sí. propio tribunal.
Sí, el propio tribunal. Y además sin necesidad de justificar el porqué. Madre es decir, es una decisión que no es criticable en otras instancias. Aquí sí he de decir que existe una notoria diferencia entre los juzgados de lo contencioso, incluso las salas y el Tribunal Supremo. Cuando ha recibido limitación en costas del Tribunal Supremo, siempre ha sido bastante espléndido en cuanto a la cantidad, pese a limitar. Los juzgados de lo contencioso son bastante más restrictivos, tienen menos consideración de cuál es el trabajo del abogado, porque la verdad es que limitar a 100 euros las costas, pensar que el trabajo del abogado vale 100 euros...
En familia te aplican la LEC, el 30% de la cuantía, y muchas veces estás más colgado de qué cuantía hablamos, ¿sabes? No es cuantificable, pero bueno.
Bueno, sí, sí hay costas, porque a veces por la muletilla, por razón de la materia...
Ah, sí, bueno, sí, en segunda instancia siempre, claro, sí, sí. En primera instancia jamás. Bueno, es normal.
Bueno, en contencioso antes era solamente en caso de temeridad y mala fe en la primera instancia. Había que justificar la temeridad y mala fe para poder solicitar la condena en costas. O sea, peor todavía. Todavía sí. Hemos avanzado con la limitación.
Sí, sí, claro que sí.
Muy bien, familia. Al final hablamos de administración, hablamos de Hacienda. Hablamos
Hacienda
de...
somos todos.
Somos sí. todos y todos somos ciudadanos. Entonces creo todos. Que... Todos y todas y todes. Y creo
que
ustedes.
Sería una buena película hilando, ya sabéis que yo soy fino, finísimo, hilando con ese humor ácido que me caracteriza. Vamos a hablar la semana que viene de Ciudadano X. Vale. ¿Qué os parece?
Muy bien.
No, al final
muy
aparece...
bien, peliculón, peliculón.
No la he visto, pero...
¿Es inglesa o qué es?
No, es inglesa, británica.
Británica.
Muy
yo,
bien.
No os habéis dado cuenta,
Mariano,
pero hago mías... Hago mía las decisiones, que
bien
son
hecho.
Vuestras.
Si es mala la película, será culpa de Lucía.
Porque ya está aquí Lucía para echarle las culpas de todo.
Sí, ya veo el tanto.
Vamos a...
Del hambre en el mundo, de las guerras, de todo.
De la lluvia.
Algo tendrá de culpa.
Pero voy a ser honesto, la he propuesto yo. La he propuesto yo.
Ángel y yo, pero el otro Ángel, ¿vale? Y yo he hilado... Para que quede bien.
Muy bien. Ángel, ¿cuándo me vas a hacer casito con una peli que yo proponga?
¿Qué peli quieres? Mira, vamos a hacer una cosa. Te voy a coger ahora mismo la palabra. Dime, para el episodio 220. Canta, pajarito.
Bueno, porque como no quieres un libro, no me dejas un libro, pues no, yo lo que no creo es que podríamos proponer dos o tres películas y que la audiencia vote y diga cuál es mejor.
Esa está muy bien. Sí, sí.
Bueno. Pues go ahead, dime
Tertulia
tres películas.
Interactiva.
Dime tres
yo películas. Voto por el show de Truman.
La madre que te parió, lo sabía.
Como no se la aceptas, la ha tenido que poner por aquí. La han colado por aquí. Mira,
a ver, pensad, eso es que el origen de Gran Hermano. El origen de Gran Hermano.
Es escupir para arriba lo que me ha pasado. O sea, te he dado la opción y me has pegado un gargajazo en la frente. Venga. El show de Truman lo has hecho muy bien, muy inteligente. Dime
Como siempre.
Testigo de cargo.
Mira, pues vamos a hacer una cosa. Vamos,
una peliculón. Dos,
¿vale? Que esa también quiere ella. Y también,
también la quiero yo.
Y contribuye a que venga Bárbara, además. Con esa
vale. Pues venga, pues vamos a hacer estas dos únicamente porque Instagram solamente nos deja seleccionar entre A y B. Vamos a sacarlas. De hecho, vamos a sacarla mañana martes, que estamos grabando ahora mismo el lunes. Vamos a sacarla mañana martes porque habrá más tiempo para que la gente pueda decidirlo, ¿vale? Y perfecto, no hay movimiento en la cuenta. Familia, muchísimas gracias por el ratito. Bueno, y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias por escuchar este episodio, por las valoraciones de 5 estrellas que nos haces en iVoox, en Spotify y en iTunes. Y recordarte que si te ha gustado este episodio, compártelo con tus amigos, compártelo con tus compañeros y etiqueta a Popitas, que no se te pase. Familia, muchísimas gracias y nos escuchamos el lunes aquí en tu podcast, en Tertulia Jurídica. ¡Chao!